Santa Fort Mondeo. Isn't he Mr. Inconspicuous? How you don't even have to say. De las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy el precio medio de la luz es el más alto de en todo lo que llevamos de año. De media estamos pagando 120,37 euros el megavatio hora, un 11% más que en el día de ayer. ¿A qué se debe esta subida, Victoria Ballesteros?
Porque la luz también está en modo verano y ha escalado al mismo ritmo que las temperaturas. Los que tienen contratada una tarifa regulada, que son 8,5 millones de usuarios, hoy tendrán que estar más pendientes del reloj por ese récord en los precios de la electricidad. Poner la lavadora o planchar será más aconsejable para el bolsillo hasta las 6 de la tarde. Después comienza a subir y llega al pico máximo en torno a las 9 y las 10 de la noche, cuando se pagará el megavatio hora 140 euros. José Luis Sancha, experto en luz de la Universidad Pontificia Comillas.
Poca energía hidráulica y poca energía eólica, y hoy, por ejemplo, pues en las horas centrales del día apenas hay energía solar por el efecto del temporal este que tenemos. De manera que estos son los efectos fundamentales a la hora de justificar, digamos, la subida de precio.
A los que tienen contratada una tarifa del mercado libre no le afectan estas subidas de la luz, que puede que se moderen tras la dana que está recorriendo varias regiones de España.
En medio de la polémica sobre cómo afrontar el drama de la inmigración irregular y tras el anuncio del presidente Sánchez de cubrir 250 empleos con migración regular, hoy el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha recordado al gobierno que el Congreso ya aprobó en su día una iniciativa legislativa popular apoyada por más de 600.000 firmas, precisamente para regularizar alrededor de 500.000 personas migrantes.
Una iniciativa que hay que recordar fue impulsada por 50 cáritas diocesanas de nuestro país, preocupados por la situación de muchas familias que llevan ya años instalados en España, trabajando y que no tienen una regularización de su situación. Para eso nos van a encontrar, pero para analizar caso por caso y, desde luego, para buscar soluciones a personas que merecen todo nuestro respeto.
Y siguen aumentando los casos de otro virus, en este caso del oropouche. Lo transmite un mosquito y ya son tres casos, por ejemplo, detectados en las Islas Canarias. Tony Cerdá.
Son tres casos positivos, un hombre de 36 años y una mujer de 32 en Tenerife y un hombre de 56 años en Gran Canaria. Los tres tienen el denominador común de que venían de viaje desde Cuba. Presentaban síntomas compatibles con la enfermedad, fiebres, malestar y dolor articular, y ante el negativo de las pruebas por otros virus como el Zika o el dengue, el Centro Nacional de Microbiología confirmó el positivo por el virus del oropuche. De momento evolucionan favorablemente, como apunta el director general del Servicio Canario de la Salud, José Díaz Flores.
Lo más que suele ocurrir son cuadros graves con meningitis y aséptica, pero digamos que eso es en pocos casos, ¿no? Al menos hasta ahora, en todos los que hemos tenido en Canarias, han evolucionado favorablemente y, de hecho, incluso no han requerido ni ingreso hospitalario.
Estos tres casos confirmados se suman al caso ya notificado a principios de este mes. Es un varón de 49 años residente en Gran Canaria que también comenzó a presentar síntomas tras regresar de un viaje a Cuba.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Esta tarde cerramos la jornada intersemanal de Liga, pendientes del sorteo de la nueva Liga de Campeones. Bruno Casar.
Dos partidos nos atañen esta tarde para dar por finiquitada la tercera jornada en Primera División. A las 7, Girona-Osasuna, y a las 9:30, hora peninsular, Las Palmas-Real Madrid. Para el que informa Miguel Ángel Díaz, Ancelotti planea cambiar el 11 dando entrada a Lucas Vázquez, Mendy, Modric, Ibrahim y dejar de inicio en el banquillo a Rodrigo y a Arda Güler. Girona y Real Madrid, que van a saltar a escena, conocedores ya de los rivales que van a tener para la nueva Champions. El sorteo a las 6 de la tarde en tiempo de juego, nueva Liga de Campeones que estrena formato, se elimina la fase de grupos, pasamos a una liga de 36 equipos en la que cada uno va a disputar 8 partidos, conformándose así una clasificación que nos va a dejar en octavos a los 8 mejores. Del noveno al vigésimo cuarto clasificado disputarán play-off para meterse en esas eliminatorias. Los 12 últimos van a quedar eliminados totalmente de competiciones europeas. Al margen, en la Vuelta a España, hoy tenemos etapa importante y etapa dura, con final en alto. Quique Iglesias.
Llega la etapa 12 de la Vuelta después de que ayer perdiera tiempo Ben O'Connor mostrando debilidad. Hoy final en alto, 137 kilómetros solamente desde Orense hasta la estación de montaña de Manzaneda en la provincia orensana. Es un final en un puerto de primera categoría en la víspera de la gran etapa de montaña en Ancares. Veremos si Roglic, Mas y compañía tienen ganas de seguir apretando las tuercas a un Ben O'Connor que cada vez es menos líder.
Gracias, Kike. A eso de las 4 de la tarde vivimos el final de etapa en la Vuelta en COPE con Eri Frade y todo el equipo.
Continúas ahora en Herrera en COPE.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Del 2 al 7 de septiembre, la vuelta al cole olímpica en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Ven al set de juego, demuestra tu habilidad y participa en los sorteos diarios de material escolar gratis y en el premio final de una magnífica tablet y una bicicleta. Te esperamos en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Más información en nuestra web y redes sociales.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
La Unión Deportiva Las Palmas juega a domicilio en Vitoria.
Será en Mendizorroza ante el Club Deportivo Alavés y te lo contaremos en COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Este domingo desde las 3:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponti, Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Bucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, a la vez Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y llega probablemente en la mejor época, en el mejor momento del Real Madrid de toda su historia, a todos los niveles. Así que Mbappé, evidentemente, es muy importante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Espacio patrocinado por Gloria Thalasso & Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalace.th.com y haz tu reserva.
Ahora que todos empezamos a estar más concienciados con la protección de nuestros ecosistemas, saben que el Oro Parque Fundación lleva ya 30 años en esta batalla. Parece mentira que todavía algunos no conozcan esta fundación que ya ha conseguido salvar a 12 especies de desaparecer. A veces nos cuesta más reconocer las cosas que tenemos en casa. Este año es su 30 cumpleaños y ¿cómo lo van a celebrar? Pues a su estilo, tratando de salvar más especies. El 11 de septiembre harán una cena benéfica para conseguir fondos. Todo el mundo puede acudir simplemente comprando su plaza en la cena, que además va a ser una noche increíble en los jardines del Hotel Botánico. Y si no, aportando lo que se pueda, que todo cuenta. Entra en loroparquefundacion.com y pon tu granito de arena. Y por cierto, antes de seguir con la siguiente entrevista, en este caso sección, recordamos que en breve, quizás en un ratito, un poquito, podrás mandar un mensaje al 610-1080-05 con la palabra Psycho Entrada COPE y podrás ganarte una entrada doble para el concierto de Psycho este fin de semana, el sábado 31, en el Gran Canaria Arena, en Gran Canaria. Hoy sorteamos dos entradas dobles, mañana será otra, así que muy pendiente. Y vamos ya con nuestra sección de cada cada jueves, como cada jueves, tenemos con nosotros a Enrique Hernández, presidente de la Plataforma Empresario de Canarias. ¿Qué tal?
Muy buenos días, Andrea. ¿Qué tal?
¿Qué
Muchísimas
tal?
Gracias por contar con nosotros de nuevo.
A ti por estar un día más con nosotros. Y bueno, hoy contigo nos traes a Nairobi Goyes, ingeniera y miembro también de la Junta de esta plataforma. ¿Qué tal?
Buenos días. Encantado, Andrea.
Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, Enrique, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué nos traes hoy?
Andrea, hay dos noticias muy, muy interesantes hoy para comentar en el ámbito económico, no solo en el ámbito económico, sino tecnológico y social. La primera de ellas, si quieres comenzamos, porque es muy, muy, muy interesante a la vez que nos hace estremecer, ¿no? Y es que los jóvenes de Canarias tienen que destinar todo su salario al pago del alquiler. Esto sucede en Madrid, Cataluña y Canarias. Nuestros jóvenes, el salario tienen que dedicarlo completo al alquiler para poder tener una vivienda digna. Pues te comenzaba diciéndote que la verdad que esto pone los pelos de punta, porque si destinas todo lo que ganas a tu alquiler, ¿cómo gestionas el resto de tu vida?
Hombre,
¿cómo haces el resto de pago? Imagínate, suministros de agua, ya estoy hablando solamente de cosas básicas, no te hablo ni siquiera de la parte de ocio, deporte, alimentación, no. La totalidad de la renta, un estudio que sale hoy por la empresa pisos.com, nos da este escalofriante dato. Toda la renta se va en pagar el alquiler. Cuidado, es muy, muy peligroso lo que está sucediendo, porque estamos haciendo que muchísimos de nuestros jóvenes no se emancipen. De hecho, solamente 2 de cada 10 jóvenes se emancipan, y la edad de emancipación cada vez es más tardía. Estamos hablando que ya en Canarias está por encima de los 30 años la emancipación de nuestros jóvenes.
Hombre, esto, es que al final también eso te obliga en parte, o sea, entiendo yo que esos datos también son de si nos independizamos solos, ¿no? Que al final te obliga a no poder tener tú solo tu espacio.
Claro, correcto. Vamos a ver, estos datos son individuales. Por lo tanto, ¿a qué nos está llevando el mercado? A que para poder tener una vivienda en alquiler, poder emanciparnos, nuestros jóvenes tengan que juntarse en la manera que ellos quieran, en parejas, con amigos, compañeros de piso, compañeros de trabajo, pero no se pueden emancipar solos, con la consiguiente problemática que esto supone, no solo para la familia, sino también para la economía en general. No tenemos una economía más holgada, más desarrollada, con más vida, si todos vivimos dentro de una unidad familiar. Para que se pueda desarrollar economía, las unidades familiares, en cierto momento del tiempo, en esa emancipación de los jóvenes, deben hacer un split, o sea, dividirse para que nuestra economía siga fluyendo y se siga desarrollando. Y eso, a día de hoy, no está pasando. Y un último apunte ya para pasarle la palabra a nuestra compañera Nairobi, es que de la renta, ojo, del salario que cobran nuestros jóvenes, 1.149 euros se van en pagar el alquiler. Cuidado, que el dato es importante, porque está casi 100 euros por encima del salario medio. Por lo tanto, el salario es más bajo que lo que cuesta el alquiler.
Increíble. ¿Nairobi?
A ver, yo he comentado ya en otras ocasiones que una de las principales actuaciones que nosotros realizamos en el estudio es la realización de certificados energéticos. Llevamos 11 años certificando inmuebles. Entonces, nosotros lo que hemos llegado a la conclusión es que en estos 11 años nunca hemos visto el mercado como lo hemos visto en aproximadamente unos 9 meses atrás. De aquí a 9 meses atrás, los precios han subido exponencialmente. En el alquiler, por supuestísimo, y en la compraventa de inmuebles. Pero es que además de eso, ya no solamente que suban los precios, es que baja la calidad. Porque vemos precios desorbitados ante viviendas que no lo merecen, ¿vale? A lo mejor vemos como alquileres de una media de 1.000 euros. Tú antes pensabas, bueno, pues si pago 1.000 euros tendré un piso con unas 3 habitaciones, 2 baños. No, es que nos vamos a pagar 1.000 euros por un simple estudio, porque esté medianamente bien situado, ¿vale? Entonces, tenemos eso, tenemos grandes precios a menor calidad. Y aparte, también tenemos lo que comentaba antes también el compañero Enrique. Yo creo que a todos se nos vendió en su momento, vamos a estudiar, porque cuando estudias el día de mañana, pues tendrás una mayor capacidad económica, y ahora hemos visto que realmente esas personas que estudiaron una carrera, dos carreras, máster y demás, tienen un trabajo medio, vamos a poner un sueldo medio, unos 1.500 euros, y que cuando se van realmente a independizar no pueden, y te ves comprometido a tener pareja. O bien, o un amigo, o en fin, te ves comprometido a tener que esas viviendas de peores calidades, tenerlas que compartir. Entonces hablamos hasta esto realmente es un desastre. Y tanto en el alquiler como en la compraventa, ¿vale? Los precios de las compraventas también están totalmente disparatados. Hablamos de pisos, de a lo mejor 3 habitaciones con 2 baños, y los podemos ver en una zona medianamente decente por 300.000 euros. Y esto ha sido en unos meses, la subida exponencial que ha hecho los precios es increíble. Entonces, pues yo creo que de alguna forma el gobierno debe intentar regular esto, porque si no es que al final esto, este declive lo vamos a ver en todos. Si los jóvenes no se emancipan, no crean familia, ¿no? Al final esto pues tiene repercusión social en todos los niveles.
Y
es que
sí.
Hay algo que estaba apuntando Nairobi que es muy interesante, y es que hay que hacer algo, ¿no? El 36% de la población de Canarias, ojo, bueno, más del 36% ya de la población de Canarias está en riesgo de pobreza o exclusión social. Entonces, estamos hablando que hay un 36% de la población de Canarias que no es capaz de afrontar un alquiler y mucho menos una compra de una vivienda. Por lo tanto, se deben de tomar medidas a nivel político, a nivel administrativo, no para restringir los precios, que eso sería un golpe contra el libre mercado, sino poder dar a todas estas personas que están en esta situación de riesgo, a todos los jóvenes que no pueden hacer frente a un alquiler ni una hipoteca, dotar de medios, y estos medios son viviendas en alquiler, viviendas también sociales que sean asequibles a la capacidad económica real de Canarias. Estamos viviendo el mercado inmobiliario, vive ahora mismo un mercado de oferta, o sea, es la oferta quien manda. Necesitamos rebajar esa tensión, pero esa tensión no la podemos bajar poniéndole restricciones a los vendedores. Lo que tenemos que hacer es plantear, insuflar, inyectar una serie de ofertas que sean asequibles a toda esta población, hasta 36% de la población que está en riesgo de pobreza y exclusión, dotarles de una salida digna para poder tener su vivienda, o bien en régimen de alquiler, o bien comprándola. De esa manera, si metemos toda esta nueva oferta a unos precios asequibles, haremos que se rebaje esa tensión en los precios y que los precios sí o sí bajen. ¿Por qué? Porque estamos, como te estaba comentando, en un mercado de oferta. Es la oferta quien manda. Para poder regularlo necesitamos inyectar oferta de mejor precio, de un precio realmente asequible.
Y bueno, no sé si también tendrán estos datos o lo conocerán. ¿Hay diferencias en esos precios cuando hablamos de ciudad o a las afueras? Porque también entiendo que no será lo mismo, por ejemplo, alquilar o comprar en el centro de Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife que a las afueras, quizás.
Hombre, a ver, por supuesto, hay diferencia, pero realmente la diferencia no es tan abismal como podía ser antes, ¿vale? Tú te puedes ir a una zona rural y puedes intentar buscar una casa y a lo mejor, pues si no hablamos de 300, pues hablamos de 250, ¿vale? Pero los precios siguen estando muy altos. También quería comentar una cosa respecto de lo que ha comentado Enrique por último.
Sí.
Lo de las viviendas sociales, está genial que hayan ayudas y que el gobierno cree viviendas sociales, pero también es verdad que existe un mercado, que es el mercado privado de la vivienda, al que los jóvenes tienen derecho a acceder, ¿no? A los jóvenes y los mayores, porque no solamente hablamos de jóvenes, hablamos de personas 40, 50 años por diversas casuísticas de la vida que quiere comprarte una vivienda o que necesitas alquilar una vivienda. Entonces, ese tipo de personas también deberían de tener acceso a ese tipo de mercado. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues hablamos de salario. ¿Qué es lo que pasa? Que los salarios son bajos y las viviendas están más caras. Entonces, si nosotros atajamos el problema desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista que tú como jefe de empresa tienes que pagar una nómina todos los meses y te gustaría pagarla un poquito más alta para que esa gente pueda acceder a mejores viviendas, pues quizás si el gobierno también ayuda a empresas y autónomos con la generación de empleo, con la generación de ciertas subvenciones, con el pago de impuestos, de manera que tú esa nómina la puedas replantear para que esa gente también tenga acceso a mercado de vivienda privada, pues sería genial, porque al final la vivienda social está muy bien, pero bueno, es una vivienda social y es como es, ¿no? Y tiene las características que tiene. Entonces, lo ideal sería que tú, como persona libre, tuvieras la posibilidad de elegir si quieres ir al mercado privado o si quieres ir al mercado social. Y que si quieres ir al mercado privado, puedas hacerlo y no te veas tan sometido a unos precios tan elevado.
Y antes de pasar al siguiente tema, no sé si se les queda algún dato, algo que quieran comentar.
Bueno, muy bueno el apunte que está haciendo la compañera Nairobi con respecto a que una medida que tiene que ser básica, mortal de necesidad, es la generación de puestos de trabajo con unos salarios más altos que los que estamos viendo en la actualidad. Pero la única forma de poder pagar los empresarios y empresarias unos salarios mayores es incrementando la productividad. Y para poder incrementar esa productividad, como bien estaba diciendo Nairobi, lo que tenemos que tener es un entorno favorecedor para que en ese entorno favorecedor florezcan empresas y además las empresas que ya están se consoliden y creen modelos de negocio que realmente puedan ser susceptibles de aportar unos salarios más altos. Pero en el entorno en el que estamos viviendo y que lo hemos denunciado desde la plataforma de empresarios y empresarias de Canarias hasta la sociedad, es un entorno que es agresivo y contrario a la generación de negocios, a la generación de puestos de trabajo, al emprendimiento. Si nosotros mejoráramos nuestro entorno y fuéramos capaces de dar a los empresarios y empresarias las herramientas necesarias y dejar de acosarlos y ponerlos contra la pared, los modelos de negocio que tenemos serían mucho más productivos y a negocios más productivos podríamos competir con empresas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional y poder pagar salarios más altos. Pero en el entorno en el que vivimos, y ya termino, Andrea, es imposible generar modelos de negocio que produzcan y que realmente sean rentables y que los empresarios, y que Canarias y España es tierra de pymes, de micropymes y de autónomos, más del 95%, 96%, perdón, de empresarios en España son autónomos y micropymes, es imposible que podamos pagar salarios más altos. Por lo tanto, si nos dan la oportunidad, lo haremos, generaremos nuevos puestos de trabajo y puestos de trabajo también con mejores remuneraciones. Pero en el entorno en el que vivimos, ya te digo que los que estamos en la calle día a día lo sabemos de primera mano, es imposible.
Solo un apunte, desde que es lo que realmente reivindicamos siempre desde la plataforma de empresarios de Canarias. Nos vemos sometidos semana sí y semana también a noticias que pasan por debajo de la mesa, pero que después tienen un enorme impacto en la vida del empresario. Y al final eso acarrea que el empresario no pueda pagar la nómina que se merece un empleado. Son pequeñas normas que van metiendo, no hacen ruido, no salen en televisión, no salen en grandes medios, pero son normas existentes a las que te tienes que acoger. Y al final, pues eso, lo quieras o no, que una persona va a sufrirlo el trabajador, ¿no? Tú te ves comprometido a tenerle que pagar una nómina de mayor o de menor cantidad y todo eso al final genera una cadena, ¿vale? Entonces, pues desde la plataforma siempre reivindicamos que las ayudas al mercado y al comercio son indispensables, porque si no hay comercio no vamos a tener libertad de movimiento de dinero, y sin libertad de movimiento de dinero y sin dinero pues poco vamos a poder hacer.
Pues ojalá lleguen esas ayudas al mercado y al comercio, porque está claro que tal cual esta situación, pues es muy difícil que los jóvenes canarios puedan independizarse. Y vamos a pasar ya, si les parece, con el siguiente tema, que si no me equivoco, Enrique, vamos a hablar del CEO de Telegram. ¿Qué ha pasado?
Bueno, esta noticia también me parece muy interesante. Pavel Durov ha sido, que fue el fundador de Telegram, ahora explicamos brevemente qué es Telegram para quien no lo conozca, ha sido detenido en Francia este fin de semana al llegar con su jet privado al país, ¿vale? Bueno, ¿por qué? Telegram es una plataforma es similar a WhatsApp, ¿vale? Pero no solo eso, da un paso más allá y realmente es una verdadera red social con mensajería instantánea, ¿vale? Las dos cosas a la vez y para los que lo usamos es una auténtica maravilla. Para mí es la mejor red social o servicio de mensajería que existe. Pavel Durov es ruso, ¿bien? Y funda Telegram en Rusia, ¿bien?
Sí.
Ya Pavel Durov se niega en el pasado, hace unos cuantos años, a no ceder los datos de los usuarios, y por aquí viene el tema de la detención, al Kremlin, ¿no? Le dice, oye, no voy a ceder los datos de los usuarios de esta plataforma. Una plataforma que a día de hoy cuenta con más de 900 millones de usuarios en todo el mundo, una auténtica barbaridad. Uh-huh. Llega Francia, ¿y Francia de qué lo acusa? Pues lo acusa prácticamente de lo mismo que Rusia les estaba señalando con el dedo hace unos años, y es de no colaborar con las autoridades, por un lado, cuando se trata de casos de delitos que se están cometiendo dentro de la plataforma.
Vale.
Le acusan de no colaborar cuando se han generado comunidades o se ha habido información dentro de la plataforma, fotos, vídeos de temas de pornografía infantil, se han cometido actos ilícitos también dentro de la plataforma, lavado de dinero. También se dicen que la plataforma se ha utilizado para como punto de encuentro de miembros radicales islámicos. Bueno, un montón de cosas. Ese es el principal fundamento por el que se detiene a Pavel Durov y está en problemas con las autoridades francesas. Ese, por un lado, y después por no colaborar, y segundo, por no poner los filtros adecuados dentro de la plataforma para que esto no sucediera, para que no se dieran estas actividades ilícita. Bien. A día de hoy, bueno, pues ya ha sido puesto en libertad, pero no puede salir de Francia. Ha tenido que pagar para que lo liberaran temporalmente una fianza de más de 5 millones de dólares. Y así están las cosas. Se ha levantado mucho revuelo porque los usuarios de Telegram apuestan mucho por esta red social y su servicio de mensajería, porque aliado a las ideas de Pavel Durov de la libertad, es una plataforma que su bandera es la privacidad y el anonimato de sus usuarios. Entonces, ahora esto se está poniendo en entredicho. Hay muchos grupos que están apoyando a Telegram, se están haciendo recolectas incluso de dinero por varios CEOs de otras empresas. Bueno, pues se va a montar un tinglado aquí importante, y esto va a ser, ya te digo, que va a ser una telenovela tecnológica que va a durar mucho tiempo.
Claro, bueno, de hecho es que ¿dónde está ahí un poco, no? El ofrecer una privacidad a tus usuarios y el no colaborar en casos como estos, ¿no? De delitos, que a lo mejor cediendo esos datos pues ayudaría, o esos filtros de los que hablaba pues evitaría estos casos en Nairobi.
Vamos a ver, es que el tema de la protección de datos, ya no solamente a nivel del caso que estamos tratando, sino a niveles de muchos. Podemos ver como muchas veces la protección de datos se utiliza de manera, por ejemplo, a nosotros como empresas y con autónomos nos exigen muchísimo en cuanto a protección de datos. Nosotros en el estudio, que manejamos datos de muchos clientes, tenemos que tener eso muy comedido, pero después nos vamos a diferentes organizaciones públicas o nos metemos en internet y ponemos tal, y te encuentras la cantidad de datos que exponen empresas públicas. Entonces, vemos cómo las varas de medir son distintas. Y en este caso, tenemos en cuenta, como ha dicho Enrique, una gran comunidad, ¿vale? Hablamos de muchísimos usuarios que principalmente utilizan la mayoría Telegram por esa privacidad que quizás da Telegram y no dan otras como pueden ser WhatsApp o demás. Siempre Telegram ha estado asociado a eso, y ahora ese tipo de usuarios ven como eso puede estar tocado, y es cuando empieza a arder Troya. Entonces, bueno, yo creo que al final es lo mismo, no tienen en cuenta la capacidad que tiene el mercado para decir, nosotros tenemos unos nichos, queremos utilizar Telegram porque es lo que nos gusta a nosotros, porque por la privacidad, pues al Estado realmente tiene otras ideologías. Hablamos que está Rusia por medio. Entonces, cuando hablamos de Rusia, agüita. Entonces, pues bueno, al final lo que consta son intereses políticos en la mayoría de las ocasiones, y no teniendo tanto en cuenta lo que los consumidores utilizan más, en mayor o menor medida.
Hombre, Francia dice, Macron ha dicho ya, de hecho, incluso en Macron en el pasado se citó en varias ocasiones con Pavel Durov, puesto que Pavel Durov es ciudadano francés, pese a que es nacido en Rusia, pidió la nacionalidad francesa y se le concedió. se le concedió. Lo que se dice es que esto no ha sido una decisión política, sino es algo realmente, oye, es judicial, no está en manos de la política, sino está en manos de la jueza. Bueno, esto vamos a cogerlo con pinzas, porque hemos visto de unos meses, de pocos años para acá, como cada vez la libertad de expresión en las redes sociales está cada vez más y más acotada. Lo hemos visto en distintos países, hemos visto detenciones, hemos visto el cierre de plataformas como han sido Telegram, o hemos visto también restricciones a X, antes Twitter. Y bueno, hemos visto cómo los gobiernos han visto que, oye, son herramientas de comunicación que se escapan a su control. Bueno, lo hemos visto hace muy pocas semanas con Maduro, que decía que no incitaba a todos los venezolanos a cerrar WhatsApp, ¿vale? Porque, bueno, WhatsApp, también X, porque decía que, fíjate tú qué locura, que Elon Musk había hecho un pacto con el diablo, una serie de cosas, una serie de cosas que, bueno, que también son como para hacer una serie de Netflix. Pero lo que sí es cierto es que hemos visto que a los gobiernos se les está escapando el control de las redes sociales, y dentro de las redes sociales es un caldo de cultivo para movimientos en contra del establishment, ¿no? O sea, de los gobiernos establecidos, de las normas establecidas, y esos caldos de cultivo, esos lugares en los que, como por ejemplo Telegram, se agrupa mucha gente que tiene ideas contrarias a un partido político, a unas ideologías, no se ve tan bien. Pero entendamos que, ojo, de la privacidad y del anonimato se han derrocado muchos gobiernos también, estaban cometiendo delitos, y se han hecho desde el anonimato y la privacidad, se han hecho muchísimas cosas positivas para nuestra sociedad, que no todo es vetar y no todo es controlar. Lo que sí es cierto, y esto ya a título personal, es que lo que yo no veo bien de Pavel Durov es el hecho de que cuando haya una investigación con respecto, por ejemplo, a un grupo yihadista, o se sepa que hay un grupo que gestiona temas de pedofilia, pornografía infantil, no se ayude a las autoridades a cazar a esta gente y ayudar a meternos entre rejas. Ahora, también entiendo que choca un poco contra la filosofía libertaria que tiene Pavel Durov y Telegram de, oye, la privacidad por encima de todo. Aquí tendríamos que valorar si realmente va la privacidad por encima de todo, la libertad o el no cometer delitos. Y ya te digo que, Andrea, que esto va para largo y va a ser un culebrón tremendo, un culebrón tecnológico digno también de otra serie en Netflix.
Sí, pues bueno, estaremos pendientes a ver en qué termina esto. Está claro que está pues ese debate, ¿no?, entre la privacidad de los datos, los no, el ayudar, pues en este caso, pues a las autoridades en lo que pues le denuncia, y estaremos pendientes. Muchas gracias, Enrique Hernández, el presidente de la Plataforma Empresarios de Canarias, gracias. Y a gracias. Nairobi Goyes, ingeniera y miembro de la Junta también de la Plataforma, gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias, Andrea.
Y bueno, seguro que te suena esta canción, seguro que llevas un rato ya esperando, y ahora sí, ahora es el momento. Ahora nos puedes mandar un mensaje al 610-10-80-05 con la palabra Psycho Entradas Cope, y te ganarás una entrada doble para el concierto este sábado a las 9:30 de la noche en el Gran Canaria Arena. ¡Mucha suerte!
Te llego volando como Clark, si el mundo es mío como Nach, yo te lo quiero regalar.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tercera jornada de Liga y toca el Real Madrid.
Se disputa en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos en COPE más Gran Canaria, en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este jueves desde las 8 de la noche con las voces de Juan Francisco Cruz, Doraman Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michelle Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Pinturas Gran Color, LED 7 Islas, Suministros Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucar
Verne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces, yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tan solo días de estos días, de estos fuertes, de los días fuertes de la fiesta de la aldea en honor a San Nicolás de Tolentino, una de las fiestas pues más esperadas y actos también del verano de septiembre en la isla de Gran Canaria, y ni más ni menos que 70 actos son los que reúne esta fiesta. Y sobre todo esto vamos a hablar hoy con el alcalde de la aldea, Víctor Hernández. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, antes que nada, ¿qué tal el ambiente? ¿Hay ganas de fiesta?
Hombre, el ambiente está bastante receptivo, ¿no? Ya en este caso nuestros vecinos y vecinas y todos aquellos que están llegando a nuestro municipio están contagiándose de la alegría y la ilusión de esta fecha y sobre todo de estas nuevas fiestas patronales 2024.
Y bueno, ¿cuáles son, aunque yo creo que ya la gente lo tiene que saber de sobra, pero cuáles son las fechas más destacadas?
Hombre, nosotros destacamos todas, porque ya hemos arrancado desde el 17 de agosto con nuestro Festival Palmera, ya en este caso ya hemos tenido diferentes actos durante estas semanas de agosto, todavía esta semana tenemos muchos actos, pero es verdad, digamos que el plato fuerte ya vamos a calentar, digamos, con este fin de semana que tenemos el encuentro folclórico, en este caso ya el día de mañana por la tarde. El sábado tendremos nuestro pregón de las fiestas, que como ya vamos a dar inicio a nuestras fiestas patronales, y el día 1, este domingo, tenemos nuestro repique, un repique que en este caso seguramente estará, vamos, lleno de lo que es la Plaza de la Alameda, para en este caso bailar nuestra gran festividad y damos ese inicio con las campanadas a las 12, ya en este caso sobre las 11 de la mañana, pues tendremos ese izado de bandera iniciando esta festividad, y ya arrancaremos, como bien sabes, hasta el 14 de septiembre con todas las fiestas que, vamos, no nos puede faltar, como la gala del deporte, gala en corto, romería, el día del mayor, la rama, la romería, nuestra festividad grande de nuestro patrón, y como no, final con esa día espléndido, día del charco. Y ya el día 14 de septiembre pues terminaríamos con la subida de la rama y fin de fiesta.
Y bueno, si no me equivoco, este año han querido también rendir homenaje a los músicos del municipio de la aldea.
Sí, efectivamente, este año tenemos ese quinto aniversario también, en este caso, de Son la Aldea. También tendremos el décimo aniversario de la charanga La Aldea. Y, como no, nuestra gran orquesta Panamaribe, que también en este caso será ese, como todos los años, ¿no? El día grande para el pueblo, el día 7 por la noche. Y, bueno, por supuesto, también tenemos nuestra orquesta Melody, que también tocará, y otros grupos también de nuestro municipio que también están tocando durante todo el año, y en estas fiestas también han estado, como Barazón o Bancó y demás, ¿vale? Con lo cual, todos en este año, todos están involucrados, todos los músicos en nuestra fiesta, sin olvidarnos evidentemente de nuestras escuelas de música, Pasión de la Aldea y Aires de la Aldea.
Y bueno, ¿hay alguna novedad a destacar, aparte de todo lo que hemos hablado ya de cara a este año, aunque bueno, también hablamos de este homenaje, alguna novedad especial?
Bueno, nosotros tenemos tres, digamos, o cuatro cosas importantes que hemos dado como novedad, ya en este caso este Festival Palmera, que fue, como bien indiqué, el 17 de agosto, pero dentro de nuestras fiestas patronales hemos tenido diferentes actos, como la gala en corto, como algo novedoso, tenemos la sortija de caballos también, que será el sábado por la mañana, a las 9 de la mañana. También tendríamos eventos como nuevos, como la molienda, que sería el Día del Charco, esa mejora y ampliación del baile del muelle, añadiríamos una hora más de música, son, digamos, los aspectos a destacar durante este año 2024. Como cada año hay que ir mejorando la fiesta y hemos, digamos, pues dado ese empuje para ir siempre actualizando la fiesta y que en este caso pues participemos y nos involucremos todos dentro de respeto, tolerancia y sobre todo educación, que digamos todos estas festividades pues bueno, pues con esa alegría y ese compartir con amigos y familia sin ningún tipo de incidente, evidentemente todo ello y dejándolo muy presente, pues bueno, porque totalmente la prohibición de lo que es el vidrio en todos nuestros eventos, en nuestras fiestas. Eso para que la gente también, bueno, pues ser consciente que en este caso, pues ayudamos a todos, que aquellos que velan por nosotros, como los medios y fuerzas de seguridad, Guardia Civil, Protección Local, Policía Local, Policía Autonómica, quieras o no, pues bueno, pues facilitamos también el trabajo a todos ellos.
Y precisamente sobre esos agentes te quería preguntar, porque entiendo que en estos días grandes habrá un buen dispositivo de seguridad, ¿no?, para que todo salga con total normalidad.
Efectivamente. Si no hay seguridad, no hay fiesta, eso lo tenemos claro. Entonces, bueno, hemos llegado a diferentes acuerdos con diferentes municipios. Este año hemos aumentado esos convenios con Telde y Santa Lucía de Tirajana. Ya Galdar tuvimos que renovarlo porque ya estaba vencido y, bueno, y reforzar, como bien lo hemos hecho con otros ayuntamientos como el de Mogán y el de Guía, que siempre están disponibles, igual que el de Agaete, para nuestras fiestas. Como nosotros también, nuestros compañeros están para sus fiestas, para echar una mano.
Y para aquellos oyentes que nos estén escuchando y vayan a acudir, pues en estos días, ¿hay zonas específicas habilitadas para poder llevar su vehículo propio y poder aparcarlo?
Sí, hay diferentes zonas de aparcamiento habilitadas, en este caso tanto en el casco del pueblo como en la Vía Grande del Charco, o en lo que es en la zona de la playa, estarán marcadas precisamente para que la gente no tenga ese problema de, digamos, de desorientación, lo que es dentro del núcleo urbano.
Y bueno, también recordar que aparte de vehículo propio, también siempre se podrá acceder en transporte público, ¿verdad?
Efectivamente, también por parte de la compañía Global, que siempre ayuda y colabora con nuestras fiestas patronales, también tendrá su dispositivo especial justamente para el Día del Charco, ¿no?, que es el día que más aglomeración tenemos y el día que, bueno, pues la zona de la playa pues tiene más dificultades para aparcar, aunque tenemos siempre la zona del barranco, que en este caso siempre es cedido por el Consejo Insular de Agua para este día grande. Y bueno, pues aprovechar en este caso, pues sí, como dice los anuncios, ¿no? Si bebes, no conduzca, con lo cual, exacto, para algo está el transporte público, para evitar cualquier tipo de accidente e incidente.
Y bueno, justo lo acabas de nombrar, la fiesta del Charco, para aquellos oyentes que no lo conozcan, que yo creo que son muy pocos los que no conozcan esta fiesta, ¿en qué consiste esto, en la fiesta del Charco?
Hombre, la fiesta del Charco podemos enfocarlo, digamos, en todo un día o solo al momento de las 5 de la tarde. A mí, en este caso particularmente, siempre me gusta enfocarlo al día grande, ¿no? Porque hay tantas actividades durante todo ese día, desde el paseo que tenemos desde por la mañana, que parte desde el pueblo hacia la playa, hasta, en este caso, terminamos la gala del Charco en el casco del pueblo, ¿no?, nuevamente lo que es en la Plaza de Desarrollo Comunitario. Con lo cual, tenemos todo ese día el baile del muelle, que empezaríamos desde las 12 desde el bar bar del puente, que es el que está ahí, hasta justamente nuestro muelle pesquero, hasta las 2 de la tarde, y a las 2 de la tarde, como novedad, como indicado, pues volveremos ese pequeño retroceso, una hora más de música a cargo de la Charanga Aldea en su décimo aniversario, hasta nuevamente digamos, donde está toda la zona comercial. Y ahí, bueno, pues tendremos como dos horitas, de, en este caso, de parrandeo debajo de las mesas, la gente que pueda disfrutar y comer. Y ya a las 5 pues, volvemos nuevamente con la banda de Agaete hasta dirigirnos hasta el charco y tirarse volador y, digamos, sumergirnos en nuestras aguas sagradas.
Pues Víctor Hernández, alcalde de la aldea, muchas gracias por atendernos, mucha suerte y a disfrutar mucho de estas fiestas.
Muchas gracias a ti y bueno, y aquí les esperamos a todos, así que la aldea estará abierta, en este caso para todo el mundo, en sus fiestas patronales y que podamos que disfruten todos aquí en con alegría, entre amigos y familiares también que seguramente tendrán aquí en la aldea. Así que aquí les esperamos, un abrazo a todos.
Muchas gracias. Desgraciadamente, te tengo que contar que continúan los problemas de agua en Canarias y hoy te voy a hablar de Gran Canaria. Estas semanas atrás les hemos contado pues distintos cortes con aviso previo en distintos sitios, por ejemplo como en Firgas o en San Mateo, donde debido a las pocas reservas de agua que había, pues se decidía que unos días puntuales a la semana se llevaban esos cortes para evitar que esos suministros pues se quedaran vacíos. Eso sí, como digo, eran cortes avisados previamente dando tiempo a los vecinos pues a estar preparados. El problema es cuando esto no es así y es lo que ha pasado, parece ser, en Arucas. Y para ello vamos a hablar con uno de los vecinos afectados, Adrián Ramos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Adrián. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que les ha pasado a ustedes esta semana, estos días con el agua?
Bueno, pues precisamente el domingo, pues sin previo aviso, no nos cortan el suministro de agua y básicamente eso, o sea, no tenemos agua, nadie nos avisa de nada. Uh-huh. Y empezamos a hacer, toda la parte de la comunidad empieza a abrir incidencia con Canaragua. Y muy a cuenta gotas, nunca mejor dicho, nos empezamos a enterar de todo el, o sea, toda la problemática que hay detrás, sino que va a haber unos cortes programados que dividen ciertas zonas de, uh-huh, de la medianía de Arucas, pues la dividen en tres sitios y van a ir abriendo un día sí y dos no, pues agua a esa zona.
Es decir, ¿este corte era de esos previstos pero no avisaron o era que se dio y a la partida ahora van a ser esos cortes programados?
Ya el domingo, sin previo aviso, cortaron el agua. Entonces, a partir de ahí, ya nos empezamos a enterar. Ya el día 16-17, o sea, la semana anterior, el fin de semana anterior, habíamos tenido un corte, habíamos dado parte y, bueno, pues nos dijeron que sí, que había una avería y tal, pero en ningún momento no... en ningún caso nos dijeron que iban a empezar a haber cortes de esa manera, pues, digamos, controlados.
Claro.
Digo, nosotros nos quejamos de la falta de previsión y de información, digamos, de transparencia por parte del, no sé, del ayuntamiento y por parte de Canaragua, un poco entiendo que es una problemática entre ellos, que no nos han avisado con previo aviso, como tú bien comentabas, como ocurrió en San Mateo y en Frida, que sí avisaron con previo aviso. Y encima, un domingo que no tienes margen de maniobra, no tienes, en nuestro caso, muchos vecinos no teníamos los depósitos listos ni los hidros preparados, y entonces nos cogen muy a contrapié. Entonces nos vemos en la situación casi tercermundista, no tenemos agua, no podemos limpiar, no podemos fregar. Yo en mi caso se agrava más porque tengo una niña y yo tengo un dispositivo para poder filtrar el agua, no tengo botellas, o sea, no tengo garrafas de agua, o sea, no tengo agua potable para ni siquiera para beber, gracias que la semana anterior había habido estos pequeños cortes y de manera así de emergencia compramos una garrafa de agua y nos valió para eso.
Y claro, ¿cuántos días estuvieron sin agua? Bueno, no sé si a día de hoy ya tienen o ¿cuál ha sido la situación?
A día de hoy no tenemos agua como la teníamos hasta hace un par de semanas. Ahora tenemos, por ejemplo, abrieron el agua el lunes, la abrieron ayer también un poquito, ¿vale? Y lo que pasa es que, por ejemplo, te la abren, pero tampoco te la abren como antes. No tenemos presión de agua como teníamos antes. ¿Y eso en qué se traduce? En que, por ejemplo, no llega el agua a la parte donde tenemos los baños, los aseos, la ducha, Entonces la parte de arriba, digamos que es un poco inservible si no tienes hidro, te estoy hablando siempre desde el, si estás conectado directamente, ¿vale? Entonces, si ya conectas el hidro y tienes tu depósito, sí te llega la presión arriba, pero si no, la mitad de la casa es inservible y no te puedes duchar, no hay nada de ducharte, como antiguamente, vas abajo a la cocina, digamos en nuestro caso, calientas un caldero de agua y lo subes arriba donde tienes la ducha y te vas bañando a cuenquito.
Claro, y al final entiendo que ustedes lo que piden ya no es que no se den esos cortes, sino que se hubiese avisado, ¿no?, con previsión, porque un domingo no te da margen de maniobra.
Exactamente, eso es lo que nosotros pues no hemos visto que se haya hecho por ninguna parte, y te digo, y también un poco la desinformación y un poco la información no viene siempre, no es concisa, sino depende cómo a quien llame, quien te coja el teléfono, si en este caso en Canagua te dicen una cosa o te dicen otra. Entonces, por ejemplo, incluso te puedo decir que de primera instancia, cuando abrimos una de las vecinas, abrió a partir de Canagua, nos dijeron de que el lunes, o sea, domingo lunes no íbamos a tener agua, íbamos a tener martes. Pues al final el lunes sí tuvimos. Entonces es un poco, el miércoles pues volvimos a tener un poco de agua. Entonces al final tampoco ellos tienen claro cuándo abren, cuándo cierran. Entonces nosotros lo que queremos es información. Oye, si ellos ya saben que desde la semana del 16-17 ya hay que un corte porque tienen problemas en el depósito, que están llevando cubas, que eso nos hemos enterado a posteriori. Si ellos conocen eso, informen con antelación. Nosotros tenemos una semana para prepararnos, ¿vale? Para regularizar nuestros depósitos y poder organizarnos un poco. Es que lo que te digo, nosotros hacemos de eso, de desinformación y de no tener las cosas claras.
Pues Adrián Ramos, muchas gracias. Continuaremos pendientes a esta situación, a ver si pues mejora o no. Así que nada, muchas gracias por atendernos y contarnos qué es lo que están viviendo.
Nada, muchas gracias a ustedes por dar eco de la información y esperemos que esto se solvente lo antes posible.
Ojalá.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tercera jornada de Liga y toca el Real Madrid.
Se disputa en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos en COPE más Gran Canaria, en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este jueves desde las 8 de la noche con las voces de Juan Francisco Cruz, Doraman Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Pinturas Gran Color, LED 7 Islas, Suministros Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, Logitran Canarias, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Esto sucede con otros productos también, que haya alertas sanitarias, ¿es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Y en pocos días dará inicio las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Peña 2024 en Fuerteventura. Cada año la celebración en honor a la patrona de Fuerteventura pues se erige como uno de los eventos más relevantes, destacando pues por su tradición religiosa y cultural. Y por eso hoy queremos hablar con el que será el pregonero de estas fiestas, Marcos Hormigas. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Bueno, Marcos, cuéntanos, ¿cómo recibiste esta noticia? ¿Esperabas en algún momento ser el pregonero?
No, en absoluto. Yo vi un número y no sabía de quién se trataba y me volvieron a llamar. Se trataba de la presidenta del Cabildo y me dijo, Marcos, y tal, hemos pensado en ti. Y yo, te soy sincero, me lancé de cabeza porque lo ansiaba.
Ni lo pensabas, ¿no?
Sí, me encanta la propuesta. No lo pensé, te doy mi palabra de honor que no lo pensé, pero una vez me lo dijeron, sí, ya, sí. Me hice la idea sobre la marcha.
Bueno, veo que no tuvo dudas. ¿Qué significa para usted entonces que le elijan para tener este honor?
Bueno, ¿qué puede significar para cualquier majorero ser el pregonero, representar a su pueblo? Pues imagínate, ¿sabes? Lo que quiera, cualquier adjetivo le viene bien.
Y bueno, vamos a conocerlo un poquito más para aquellos que seguramente a todos les sonará este nombre, Marcos Hormigas. Pero bueno, usted desde muy joven ya se sentía atraído por la literatura y por la poesía.
Sí, no tengo muy claro. Bueno, sí, creo que se debe a que tenía en Fuerteventura siempre el término armista, que es el que arma cantares, ¿no? Y alrededor de mí había, pues, desde vecinos hasta mi propio padre, que armaba bastante bien, pues, la cuarteta, las quintillas, incluso la décima y tal. Y fue un mundo como que me atrajo mucho. Y en el bachillerato, cuando yo leía, pues, aprendía, ¿no? Yo sé, el archipreste de Ita, o yo que sea, cualquier... se me quedaba ese tintineo, ¿verdad?, musical que tiene la poesía, y siempre me atrajo. No sé por qué. Hay otros que les gusta el tiro al plato, ¿no? A mí me atrajo sencillamente ese tipo de cuestiones, sí. Siempre.
Y bueno, de la poesía también, ¿no?, de escribir usted, de leer, también pasa a la educación. Usted también es profesor, o ha sido profesor, ¿no?
Sí. Yo me jubilé hace 7 años. Sí, esto, era profesor de bachillerato primero y luego de escuelas de idiomas, de los dos, sí.
¿Y qué le llevó a ser profesor a la educación?
Pues, si te soy sincero, estaba en la cola. Yo había hecho bachillerato de ciencias, estaba en la cola de la universidad para hacer química. Pero primero que no lo tenía, no estaba muy convencido. Siempre me gustó la historia muchísimo. Y di unos pasos porque en aquella época era así, había una cola para cada especialidad. Y había una cola en filología inglesa relativamente corta y siempre me atrajo el tema del idioma. Y no se me daba mal, mejor que la química, de hecho. Total, que di unos pasos más allá y hasta la fecha. Eso fue así, como tú lo oyes, una mañana de un martes, matriculándome, en aquella época era así, en la Universidad de La Laguna, ¿viste? Año 75, puedes imaginarte.
Y por último, Marcos, antes de irnos, no sé si podrás, si no, bueno, recordamos que ese pregón para todo aquel que quiera ir a escucharle es el próximo 16 de septiembre en la pequeña ermita de Río de Vega, Palmas. ¿Nos puedes adelantar de qué irá, qué leerás en este pregón?
Yo lo único que puedo decir es que, bueno, tiene un formato diferente, no es lo que se suele, ¿verdad?, hacer en el pregón, con carácter narrativo, y lo que me gusta hacer es emplear la palabra argamasa. La argamasa la empleaban nuestros antiguos constructores que hacían las casas con la piedra de cal. La piedra de cal con la arena y el agua, en su punto, los tres, y después de un proceso enorme, da una textura muy especial, superior incluso a la del cemento. Pues nuestra sociedad, que es hecha de acontecimientos históricos y también adaptada a un medio geográfico concreto, insular, de una isla con sus características que todos conocemos y tal, pues va conformando una personalidad. Y tenemos una personalidad como pueblo y somos una argamasa de compuesta de agua, que el agua también la representa, el mar y las lluvias, de piedra cal que conforman casi toda nuestra superficie, y la arena que, bueno, viene a representar la orilla, la delimitación de la isla y tal.
Pues,
somos,
bueno,
argamasa.
Marcos,
pues, por
estaremos, que ya se nos acaba el tiempo, estaremos muy pendientes y escucharemos ese pregón. Muchas gracias.
Okay.
Y por cierto, antes de irnos, tenemos ya los dos ganadores. Él es Adai Tena y Jesús Reyes. Así que muchas felicidades de esas dos entradas de Psycho. Y nada, nos quedamos hasta aquí con nosotros en la técnica, Víctor Cabrera, y te escuchabas a Andrea Pérez.
penas.